Decía esta mañana en la mesa de mi casa, es muy sencillo, si queremos resumir este libro, lo queremos resumir en dos frases. Lo podemos resumir así, acerca de preparándose para el matrimonio. Lo podemos resumir así. Primero, por la gracia de Dios debes escoger a Dios para ti mismo. O en otras palabras, cásate con Dios. Eso es lo primero. Cásate con Dios. Y lo segundo, debes buscar a tu cónyuge de parte de Dios. Primero, tú casarte con Dios. Y lo segundo, debes buscar a tu cónyuge de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué significa buscar a tu cónyuge de parte de Dios? Se sobreentiende que le estoy hablando a un pueblo cristiano. Y si le estoy hablando a un pueblo cristiano, entiendo que ya se casaron primero con Dios. Es lo primero. Ya me casé con Dios. Ya hice mi pacto con Dios. Entonces ya la primera parte está cubierta. Ya te casaste con Dios. Ahora, los que estamos casados con Dios tenemos que cuidarnos del adulterio espiritual. Y Dios habla muchísimo en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel adulteraba con Dios. Los casados con Dios podemos estar cayendo en adulterio espiritual. Cambiarle a Dios por otros ídolos. Y bueno, ¿cuáles son los ídolos modernos? Tienes que estudiar en la Escritura cuáles son los ídolos modernos. ¿Cuáles son los ídolos modernos del cristiano? Para algunos, ídolos cantantes mundanos todavía. Para otros, deportistas, cantantes mundanos. Otros, aunque no lo creas, predicadores, son sus ídolos. O sea, si lo dice el predicador tal, chévere. Pero algo que le diga su pastor local, no. Le hace caso más al predicador de internet. Y ese predicador de internet ni siquiera lo conoce. Ni sabe que usted existe. Entonces, a veces también podemos hacer ídolos a predicadores internacionales. A veces también puede hacer ídolo a tu pastor local. También puedes hacer ídolo a tu pastor local. Muchos ídolos podemos formar en nuestros corazones. Ídolos a tus hijos, tu trabajo, tu profesión, muchos. Decía un predicador, el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Cuáles son los ídolos modernos del cristiano? Y en lo que estamos hablando, hay mujeres cristianas que escogen a impíos. ¿Quién es el ídolo ahí? ¿Quién es el ídolo ahí? El impío. Adulteró con Dios. Porque Dios dice, no te unas a yugo desigual. Rompiste ese mandamiento, escogiste un mundano, entonces cambiaste a Dios por un mundano. Ese mundano es tu ídolo. ¿Viste? Eso es idolatría. Un creyente que se case con un mundano es pecado de idolatría. Porque desobedeció un mandamiento directo del Señor. Ahora su Señor es su futuro cónyuge. Pecado de idolatría. Y abandona al Señor por el hombre. Y la Escritura dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Tarde o temprano se va a dar cuenta que tomó una de las peores decisiones, adulterar de Dios. Entonces lo primero, escoger a Dios para ti mismo. Cuidémonos todos del adulterio espiritual. Cuidémonos de la idolatría moderna. Idolatría moderna. Siempre tenemos que estarle diciendo a Dios, Dios, escudriña mi corazón. ¿Qué ídolo puedo tener en mi corazón? Incluso hasta uno mismo puede ser su ídolo. Uno mismo. Su nombre, su marca, hasta el ministerio puede ser tu ídolo. Muchas cosas. ¿Cuál es la idolatría moderna del cristiano? Es importante escudriñar nuestros corazones. Todas las cosas son lícitas. El Señor te da un esposo, una esposa. Es algo dado por Dios. Pero esa bendición no es para que las transformemos en ídolos. ¿Sí? Dios nos da los hijos, pero no es para que los hijos se conviertan en ídolos. Y hoy es increíble. El perrito es un ídolo. El gatito es un ídolo. Los animales los están levantando en un altar hoy en día. En un altar a los animales. Lo están poco a poco lo están levantando en un altar. Es increíble. Nada debe ocupar el primer lugar que Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y por qué traigo todos estos temas? Porque tú te vas a casar con alguien y ¿qué ídolos trae esa persona? ¿Traerá ídolos esa persona? Tú te vas a casar con una persona. ¿Tú traes ídolos al matrimonio? ¿Esa persona trae ídolos al matrimonio? Eso va a ser un choque en el matrimonio, un choque de ídolos. Por ejemplo, esta pregunta te hacen siempre. ¿A quién amas más? ¿A tu esposo o a tus hijos? ¿Y las mujeres qué dicen? Mujeres cristianas respondiendo que aman más a sus hijos que a sus esposos. No sé qué Biblia están leyendo. ¿Acaso están leyendo un Génesis diferente? Un Génesis inventado por ellas mismas. Que ellas salieron de la costilla de sus hijos, varones. Esa Biblia te la inventaste tú. La ilustración es muy clara. Ella es parte de mí. Y es más, la Biblia me dice que yo tengo que morir ¿por quién? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó con ella. Se entregó por ella. La comparación es iglesia, esposa. Yo tengo que morir por mi esposa. Morir por mi esposa. Pero asimismo amo a mis hijas. Pero debo ubicarlas cuando se desubican. Por ejemplo, cuando a los hijos le faltan el respeto a la madre, el papá tiene que ubicarlos. Ubicarlos. ¡Ey! No le hables así. Porque es mi esposa y tu madre. Y si tú sigues así, tendrás que irte de la casa. ¿O sabes qué? No me vengas a visitar hasta que te tranquilices. Porque los hijos ya comienzan a tener 18, 19 años, 20 años y creen que pueden estar faltándole el respeto a los padres. ¿Ves? O sea, Cristo, la analogía es la esposa, iglesia. No entra ahí los hijos. A los hijos los mandamientos es honren a sus padres. Honren a sus padres. Entonces, eso es mundano, eso no es bíblico. Por favor, ¿a quién amas más? Escoge a Dios para ti mismo, volviendo a la página 6. Por lo tanto, es indispensable estar casados con Cristo en la salvación antes de casarnos con un cónyuge terrenal. Nuestro amor por Él y nuestra unión con Él no solo guiarán nuestras decisiones al buscar un cónyuge, sino que servirán como raíz y fundamento de nuestros matrimonios, haciendo que den fruto que honre a Dios, que agrade a nuestros cónyuges y que sea testimonio al mundo, al mismo tiempo que dé estabilidad a nuestros matrimonios en medio de todas las tormentas y pruebas de la vida. En cuanto a vuestra fe en Jesucristo, escribió Grinham, entended que el matrimonio es santo únicamente para aquellos cuyos corazones han sido santificados por la fe en su nombre. Y aunque Dios siempre aprobará su propia ordenanza, el matrimonio, sin embargo, necesariamente resultará perjudicial al final para aquellos que no buscan su bendición. O sea, ¿qué quiere decir? Personas que, cristianos en yugo desigual, que habiendo escogido a Dios, después por la pareja que va a elegir, lo deja a Dios, está rechazando la bendición de Dios. Está rechazando esa bendición. Y el segundo punto, primero ya vimos, escoge a Dios para ti mismo. Y el segundo, busca a tu cónyuge de parte de Dios. ¿Qué significa eso? La segunda cosa necesaria para un matrimonio piadoso es buscar a tu cónyuge de parte de Dios. Pues, como declara Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, dice Santiago 1:17. Como testifica Proverbios 19:14, la mujer prudente es de Jehová. ¿Ves? ¿Quién nos dio esa mujer prudente? Jehová. El Señor nos bendijo. Entonces, los buenos y apropiados cónyuges están en la mano de Dios y deben ser buscados de Él. Dios es, como dijo Scudder, el gran patrón en cuya familia se hallan todas las personas prudentes, sabias, virtuosas y piadosas que se pueden desear. Y si deseas a una de estas personas, empléate a obtener el favor de Dios y así hallarás una buena esposa, como dice Proverbios 18:22. Es Dios que da esa gran mujer al varón. Dios. Y después viene el resto, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí te das cuenta? Tener una mujer virtuosa, tener hijos, es la bendición del Señor a nuestras vidas. Todo objetivo tiene un camino que conduce hacia él. Pero como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos torcidos e indirectos que pueden cumplir el objetivo de un hombre, pero incluyen mucho sufrimiento, arrepentimiento y esfuerzo innecesario. En cambio, también hay un camino que lleva a un fin deseado con consuelo y deleite. Vamos a ver qué dice Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Proverbios 11:8 y Proverbios 21:23. ¿Cuál es el camino seguro que lleva a un cónyuge piadoso y a un matrimonio feliz? Scudder aconsejaba. Ahora bien, si tu propósito es casarte y casarte en el Señor con una esposa y buena esposa, con quien puedas comenzar tus días con gozo, continuarlos en paz y terminarlos con consuelo. Si este es el fin de tus pensamientos, entonces, sin duda, el camino más directo y recto para obtenerlo será buscarla de parte de Dios. Es Dios quien nos tiene que poner en el camino a la persona que Él tiene para nosotros. Es Él. La bendición viene de Él. Reiner dijo que hacer de Dios el comienzo de nuestros matrimonios, es la cita, implica varias cosas. Buscar con fervor el consejo y dirección de Dios en ello. Que Él guíe nuestro afecto hacia el objeto correcto. Que Él nos ayude a escoger un yugo apropiado. Que la mujer sea un consuelo como ayuda idónea y el hombre una cabeza adecuada. Y que esperemos recibirnos mutuamente como un don especial y una muestra del favor de Dios. Un cónyuge bueno y adecuado es, por lo tanto, el regalo del Señor para ti y la elección del Señor para ti, no el fruto de tu diligente búsqueda. Hay mujeres que están así como en Google, buscando. No es así. Y ahora se ven cosas, pues no, hay páginas web cristianas donde ahí tú buscas. Imagínate, tú buscas como me imagino, como un plato a la carta. Lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así. Imagínate. Ese es el problema que tú estás buscando. Tú estás buscando. En vez de estar orando, Señor, si eres mujer, quiero casarme con un hombre de Dios, que lo hayas escogido desde antes de la fundación del mundo. Y pónmelo en el momento adecuado, cuando ese corazón esté preparado para honrarme, respetarme, como lo dice la Escritura. Así, la mujer debe estar orando conforme a lo que dice la Escritura. Un hombre que me trate como vaso frágil, que esté preparado para cuando me case, él esté ya preparado en su corazón para tratarme como un vaso frágil. Un hombre que esté dispuesto a morir por mí, como dice la Escritura. ¿Ves? Eso es muy diferente a entrar a Google, suscribirte a una página cristiana y buscar al hombre de tu vida por tu propia cuenta. Eso es muy diferente. Para animarte a buscar tu cónyuge de la mano de Dios, considera las siguientes verdades. Primero, considera que Dios, el escudriñador de todos los corazones. Primera de Crónicas 28:9. ¿Por qué tienes que confiar en Dios? Porque Él es el que escudriña los corazones. Y Salomón, hijo mío, y tú Salomón, hijo mío, David le está diciendo a Salomón, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, es importante. ¿Por qué debemos confiar en Dios en esa elección de la pareja? Porque Él es el que escudriña los corazones. Él sabe los corazones. Nosotros simplemente vemos, el hombre solamente ve una mujer bonita. Es lo único que ve. Pero Dios va más allá. Él mira la mente, el corazón de esa mujer. Él mira todo, Él sabe todo. ¿Ves? Por eso es que hay que apoyarnos en Él como el escudriñador de los corazones. Es quien mejor puede guiarte y dirigirte hacia un cónyuge bueno y apropiado. Porque nuestras elecciones solo pueden hacerse con base en las apariencias. O sea, nosotros elegimos por apariencias, pero en cambio Dios es porque Él escudriña el corazón. Porque nuestras elecciones son solo pueden hacerse en base a apariencias, las cuales con frecuencias no representan el corazón verdadero. Y tenemos un ejemplo en 1 de Samuel. Usted lo conoce. Samuel 16:6-7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Mire que el profeta Samuel. De cierto, delante de Jehová. Delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí ves por qué es lo peligroso de estar escogiendo a nosotros? Porque nosotros nos vamos a dejar llevar en base a las apariencias. Quizás hay algo que voy a decir que les va a incomodar a muchas mujeres. Para nada estoy de acuerdo en el femicidio, para nada, obviamente, porque eso es asesinato. Pero vamos más allá. ¿Ellas eligieron a quién? A un perfil así. Eligieron a un perfil así. Eligieron como pareja a un perfil así. Quizás al principio, rosas, todo, pero en la primera discusión, él le levanta la voz. Y como ella está enamorada, lo deja pasar. En la segunda, le levanta la voz y le manda un insulto. Y así cada vez va subiendo de tono las agresiones de esa persona. Tampoco la chica no fue más allá. ¿Quién es su familia? ¿Quién es su entorno social? ¿Quiénes son sus amigos? Pero para nada, el femicidio es un asesinato. Pero te pone a pensar, ¿escogiste tú o escogió Jehová? Y obviamente, como no son cristianas, escogieron ellos. Y los hombres miran apariencias, pero Dios mira el corazón. Entonces vamos a la raíz del problema, la raíz del problema del femicidio. Es como lo mismo, la sociedad. ¿Cuál es la raíz del problema? Siempre estamos buscando un culpable, ¿sí o no? Y el culpable es el presidente de la república que esté de turno. Eso es lo primero, siempre tenemos que buscar un culpable. Pero no. Vamos más allá. Ese chico de 13 años que es sicario, ¿dónde está papá? ¿Qué hizo papá? ¿Qué hizo mamá? ¿Qué hicieron desde niño? ¿Por qué lo dejaron juntar con esas amistades de la esquina? ¿Por qué? ¿Por qué no te fuiste de ese lugar sabiendo? Eso es muy importante. Si ese lugar, hermano, si estamos en Sodoma, ¿seguiremos en Sodoma o tenemos que irnos a otro lugar? La gente sabe que es Sodoma, pero quiere estar en Sodoma. Y sabiendo que es Sodoma. Sí, sí. Llegó un momento que por protección tienes que tomar una decisión. Por protección. Entonces vamos más allá, ¿por qué le echa la culpa al presidente de la República de turno? Pero la sociedad es un conjunto de familias. Y dentro de esa familia hay un papá, hay una mamá, hay hermanos. A veces el hermano mayor es drogadicto y la mamá y el papá lo tienen en la casa y los hermanos más chiquitos están recibiendo eso. De ese ejemplo, mamá y papá, te fuiste, te amo con todo el corazón, No quieres clínica de rehabilitación, no quieres rehabilitarte, te fuiste. Con el dolor del alma, te fuiste. Porque me vas a dañar ¿a quién? A tus otros hermanos me los vas a dañar. Con tu mal ejemplo. Tú desobedeces. Y así mismo le dejo un ejemplo. La disciplina siempre es ejemplo. La disciplina siempre es para corregir el pecado y ejemplos para el resto. Cuando hay disciplina eclesiástica, es para corregir el pecado del cristiano que no se arrepiente. Pero así mismo el resto dice, a mí me puede pasar lo mismo. Entonces la disciplina siempre corrige el pecado, pero al resto tiene que enseñarle, hey, tú puedes ser el siguiente si vas por el mismo camino. Entonces es muy importante estos temas prácticos de la vida. Es necesario buscar la ayuda de aquel que ve y conoce el corazón, como Scudder, un cónyuge bueno y adecuado, es una flor que no crece en todo jardín, una hierba que no se encuentra en todo campo, uno que no se halla en cualquier casa. Hermanos, es fácil encontrar un hombre de Dios en estos días. Es fácil encontrar una mujer de Dios en estos días. Los encuentras así nomás. Y el Señor Jesucristo ya lanzó una profecía. Cuando yo venga, ¿qué dijo Él? ¿Hallaré fe en la tierra? Nosotros sabemos que la profecía bíblica dice que la maldad va a aumentar, aumentar, aumentar y aumentar y aumentar. La profecía bíblica dice que la iglesia comenzará a apostatar. Escucharán doctrinas de demonios. Yo creo que va a ser cada vez más difícil encontrar un hombre de Dios y una mujer de Dios. Porque eso es lo que nos muestra la venida de Cristo. Apostasía de parte del pueblo de Dios. Y nos muestra una maldad creciendo cada vez más. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿hallaré fe en la tierra cuando venga? Por eso es que un consuelo para las mujeres de hoy en día. Es que ya tengo 40 años y todavía no encuentro a nadie. Es que te entiendo que es difícil que encuentres algo bueno. Pero nada es imposible para Dios. También te puedo decir las dos cosas. Es difícil que haya un hombre de Dios bueno el día de hoy. Pero asimismo, no hay nada imposible para Dios. Las dos son verdades. Y yo siempre he dicho, a una soltera, preferible que estés soltera hasta la venida de Cristo, que estés mal casada. Que estés mal casada. Porque mal casada, ya después puede ser divorciada. Entonces, mejor es esperar en el tiempo del Señor. Que los tiempos de Dios son, dice la Escritura, perfectos. El mundo sí te va a ir. Es el mundo, ojo, que es el mundo que dice que se te está pasando el tren. ¿Quién lo dice? ¿La Biblia o el mundo? El mundo. No lo dice la Biblia. Deséchalo. Eso no debe afectarte, porque lo dice el mundo. Y el mundo dice cualquier cosa. Entiendo que esas cosas puedan afectarte. Se te está pasando el tren. Asimismo, un hombre piadoso de 40, 45 años y no se casa, ¿qué le dice el mundo? El mundo ya comienza a sospechar. Este es homosexual, creo. ¿Ves? Pero vuelvo e insisto, es las sospechas del mundo. Para Dios es un joven de Dios, un santo de Dios, un hombre de Dios, un hombre de Dios. ¿Ves? Mientras el mundo te desvaloriza, La Biblia dice es hombre de Dios. Y ser hombre de Dios no es cualquier cosa. Hombre de Dios es hombre de Dios. Sí, el feminismo también es muy fuerte y ha entrado a la iglesia, el feminismo. Hay mujeres que dicen, imagínate, mujeres cristianas diciendo, yo no necesito ningún hombre. ¿Y cómo vas a tener hijos entonces, si no necesitas un hombre? Partiendo por ahí. A ver, explícame, ¿cómo vas a tener hijos si no necesitas un hombre? No, en esa parte sí necesito un hombre. Pero yo no necesito el dinero de él, porque yo puedo, soy autosuficiente. Ah, lo que estás demostrando es que el dinero es tu ídolo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si Dios te lo quita? ¿Ves? Ese tipo de expresiones guardan cosas que tienen que ser contrarrestadas con la palabra de Dios. Y así piensa el feminismo. Y tenemos que tener cuidado con esta generación de niños. De niños. Tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de que el feminismo no les vacune a las mujeres de nuestras iglesias. Sí, es muy. Hay dos panoramas, ¿no? Cuando los dos han sido cristianos desde niños, desde jóvenes, ya tiene que estar el fundamento puesto del sometimiento, porque esa mujer se crió en la iglesia desde pequeña, adolescente, joven, entonces ya tiene que estar puesto el fundamento del sometimiento al varón. Y asimismo, ese niño creció en una iglesia cristiana, adolescente, joven, y los dos llegan a unirse. El fundamento debe estar claro ya, esos dos jóvenes cristianos deben estar claros. El sometimiento, y respeto y el respeto de parte de la mujer. Asimismo, el otro, el varón, debe tener claro que debe morir por su esposa, así como Cristo. Pero la realidad es que a veces, lo normal, ¿no? Los dos casados en el mundo no eran cristianos. Y vienen a Cristo los dos y tienen que irlo aprendiendo en la pasada. Y ahí es el que ambos vienen. Pero la gracia, ahí está la gracia de Dios, la doctrina, la iglesia, que les va a ayudar en esa etapa. Entonces, por lo general ya vienen matrimonios casados. Imagínense, viene alguien casado 10 años de matrimonio, pero él es machista y la otra es feminista, imagínense. La iglesia es un complemento de lo que debe estar haciendo los padres, ¿sí? O sea, quizás yo estoy hablando esto, pero el niño dice, ya se lo he escuchado a mi padre 10 veces decir lo mismo. Lo que estamos haciendo es simplemente lo estamos reforzando. Pero el papá y la mamá tienen que enseñar esto, ¿sí? Nosotros hacemos es, si no lo saben, lo enseñamos. Pero en sí, en la realidad, por eso es que históricamente en las iglesias se enseñaban a los niños los catecismos. Y los catecismos eran doctrina. Entonces esos niños ya crecían. Tú le preguntabas a un niño qué es la providencia de Dios y él te le respondía. A ver, respóndeme, ¿qué es el decreto de Dios? Y te lo respondía. ¿Qué dice el primer? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Y qué significa el primer mandamiento? Los niños crecían en doctrina con los catecismos. Y a eso le sumaba que un papá trataba bien a su esposa. Y toda esa práctica del hogar, más la doctrina que enseñaba el papá en casa, más lo que enseñaban los pastores en la iglesia crecía fuerte. Porque cada quien hacía por su lado lo que tenía que hacer. ¿Ves? Entonces, que tenemos que volver a esos tiempos, hermanos. Donde papá pone el fundamento, hermanos. Papá pone el fundamento. Pone el fundamento. Siempre lo he dicho. Si la iglesia tiene escuela dominical, gloria a Dios. Y si no lo tiene escuela dominical, imagínense, yo me paro delante de Dios. ¿Qué hiciste con tus hijos? Me pregunta el Señor, ¿qué hiciste con tus hijos? Bueno, nada, Señor, porque no, en la iglesia no había escuela dominical. Pues yo, ¿qué culpa tengo ahí? El pastor nunca se preocupó en la escuela dominical, Señor. ¿Yo qué tengo que hacer con eso? Ah, y Deuteronomio capítulo 6, se lo dije que es para eso. Deuteronomio capítulo 6 es un mandamiento para el pastor y la iglesia, o es para el padre de familia. ¿Para quién es Deuteronomio 6? Ah. Proverbios, todo el libro de Proverbios, ¿para quién lo dejé? Sí, lo dejó para los cristianos, pero es la sabiduría que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, sabiduría práctica. ¿Ves? El Señor siempre va a pedir cuenta a Adán, siempre va a pedirle cuenta a Eva, siempre. La iglesia es una bendición que el Señor le agrega a las familias para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del mismo conocimiento hasta que Cristo venga.